Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Yo voy a compartir con vosotros, no es mío, lo ha escrito el hermano que está aquí en la sala, el hermano Christopher Leal, el hermano Christopher, que también publica sus excelentes estudios en nuestro foro de debates, tiene un magnífico blog que lo recomiendo, y además lo ha actualizado, tiene muy buen material, el hermano Christopher Leal, joven bíblico, firma como joven bíblico, y ha escrito un excelente estudio bíblico. Satanás no quiere que escudriñemos la Biblia. Entonces el hermano Christopher lo ha publicado y me ha pedido que lo comparta con vosotros, así que lo voy a compartir, hermanos. Pero antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio bíblico, en esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este estudio bíblico que vamos a tener y por esta tertulia varios hermanos de diferentes países. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes, que nos ayudes a entender lo que el hermano pues ha escrito, este excelente estudio, para que podamos ser edificados en la fe. Gracias por todo, Padre. Gracias por las bendiciones espirituales que nos has dado en esos lugares celestiales. Gracias por la promesa de la salvación, de la vida eterna, de esa salvación tan grande. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vivimos en los tiempos de la gran apostasía y por eso te pedimos que nos des fuerzas para perseverar y llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como he dicho, voy a compartir este estudio escrito por el hermano Christopher Leal. En primer lugar, dice el hermano Christopher en su estudio, vamos a definir según la enciclopedia bíblica de Internet, es decir, la Wikipedia, estos dos conceptos. La etimología trata sobre la importancia de la etimología y la semántica. Etimología se denomina etimología pues al estudio de los siguientes temas: origen de las palabras, cronología de su fuente de incorporación a un idioma, fuente y detalles de sus cambios estructurales, es decir, de forma, y de significado. Y la semántica, el término semántica del griego semánticos, lo que tiene significado, significa, se refiere a los aspectos del significado, sentido e interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Mirad, la etimología y la semántica son dos cosas demasiado importantes. Y aunque está de más decir que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, en este caso en nuestro idioma español, hay mucha gente pues que ignora eso o simplemente pues no le toma una mayor importancia. Creen que analizar este tipo de asuntos es algo secundario y que no es necesario. Pero a continuación voy a demostrar que todos estos prejuicios son solo producto de un engaño satánico. La responsabilidad de los maestros bíblicos. Mirad, los que cumplen dentro de la Iglesia el rol de enseñar doctrina deben asumir una responsabilidad muy grande para con todos. Esta es primeramente con Dios, evidentemente, quien es el que nos entrega la sabiduría, la cual pues debe ser encauzada a su propósito perfecto. Una de las responsabilidades pues deberían ser las siguientes. En primer lugar, estar preparados para todo tipo de debates doctrinales y nunca acobardarnos ante ninguna apóstata de la fe. Esto es importante. Recordar lo que dice la Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis, sobre los cobardes. En segundo lugar, estudiar de forma rigurosa las Sagradas Escrituras, es decir, darle mucha atención a los detalles, tanto gramaticales como etimológicos, y no llegar a conclusiones a la tonta y a la loca. Fijaos, por ejemplo, en cómo el apóstol Pablo prestaba atención a detalles gramaticales. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 3, verso 16, si Anita Chatina nos puede leer en Gálatas, capítulo 3, verso 16. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo.
Gracias, Chatina. Y en tercer lugar, darle importancia a todo tipo de herramientas disponibles para el estudio bíblico. ¿Cuáles son estas herramientas de estudio? Pues, por ejemplo, diccionarios, especialmente diccionarios bíblicos, concordancias, entre otras. Estas herramientas pues nos ayudan mucho a llevar una mayor profundidad en los análisis teológicos y etimológicos. En cuarto lugar, hemos de tener la Biblia, evidentemente, como la fuente principal de conocimiento, ya que la Biblia, como sabemos, es inspirada por Dios. Y en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como leemos en Colosenses capítulo 2, verso 3. Vamos a leerlo, Anita, nos puede leer en Colosenses capítulo 2, verso 3.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Quiero que los que sepan, espérate mi amor, ok, míralo aquí, en quien está escondido todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento.
Gracias, Chatina. Por lo tanto, hermanos, no hay que dejarse llevar por filosofías humanas, que son huecas sutilezas y además son tradiciones de hombres. Como dijo también el apóstol Pablo en el versículo 8. Mira, Anita, ya que estás ahí en Colosenses 2, léenos también el verso 8. Fíjate lo que dijo Pablo.
Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, hay una filosofía, que son filosofías humanas, que no están conforme a la enseñanza de Cristo, huecas sutilezas, están basadas en tradiciones humanas. Y hay una filosofía, evidentemente, que es la divina, una ciencia divina que es la revelada por Dios y que está ahí plasmada en las Sagradas Escrituras. Mirad, un ejemplo les podría dar con la carrera, por ejemplo, de ingeniería en sonido, la cual el hermano Christopher pues está estudiando. Imaginaos, hermanos, que dentro de la malla curricular que se dan en los estudios semestrales del hermano Christopher, una parte no menor de sus estudios son del idioma inglés. ¿Y por qué motivo? Pues porque todo el lenguaje técnico que se utiliza en ese campo laboral se basa en el inglés. Y sería una tamaña irresponsabilidad de parte de las personas que hacen las mallas curriculares no involucrar ese módulo de estudio. ¿Cuánto más responsables deberían ser los maestros de la palabra, de la Biblia? Pues mucho más responsables deberían de ser, ya que la Biblia, hermanos, proviene totalmente de otros idiomas, como lo son el idioma hebreo y el idioma griego, y también el idioma arameo. Sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo arcaico, y una parte fue escrita también en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Estos idiomas, pues son diferentes al nuestro, tanto en gramática, en sintaxis, léxico, etc. Por lo que no se debería esto pues pasar por alto. Hermanos, como digo. Para ello, hoy contamos con los recursos necesarios para la realización de este tipo de investigaciones bíblicas, totalmente disponibles, como diccionarios, diccionarios interlineales, enciclopedias bíblicas, etc. Incluso totalmente gratis, pues para nosotros, y las podéis descargar gratuitamente, como he dicho, de internet. Por ejemplo, tenemos la ESWORD, que es una enciclopedia bíblica electrónica excelente, y que la podéis descargar gratuitamente de internet. Y es que no hay excusa para no hacerlo, hermanos. ¿Y cuál es la verdadera importancia de la teología? Mirad, dice el hermano Christopher que un día él se encontraba debatiendo en su foro de debates doctrinales en Facebook, llamado Conociendo la Doctrina Verdadera. Y un miembro del foro comentó algo de lo cual el hermano Christopher no recuerda exactamente, como para decirlo literalmente. Pero era algo como esto. ¿Por qué mejor, antes de andar preocupado tanto de asuntos teológicos, se preocupan en buscar más de Dios? Pues bien, ante tal comentario dado por una persona de la cual, pues, el hermano Christopher no va a dar el nombre, el hermano Christopher pues se vio obligado a preguntarle lo siguiente a esta persona. Disculpe, ¿usted sabe lo que significa teología? A lo cual, obviamente, pues no le respondió al hermano Christopher. Es decir, no conocía el significado de tal concepto. Pues bien, vamos a ver el significado según la Enciclopedia Libre de Internet, es decir, la Wikipedia. Teología. Del griego teos, es decir, Dios, y logos, que significa estudio, razonamiento. Significado, por tanto, el estudio de Dios. Y por ende, el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Es el estudio y el conjunto de conocimientos acerca de la divinidad. Como podéis ver, hermanos, teología significa estudio sobre Dios o relacionado con Dios. ¿Qué acaso los cristianos no debemos estudiar sobre Dios y lo relacionado sobre Dios? Pues obvio que sí. Qué contradictorio es decir, no nos preocupemos tanto de la teología, mejor preocupémonos por buscar a Dios. Es estúpido, porque como hemos visto, hermanos, según la definición de Wikipedia, teología también significa búsqueda del conocimiento de Dios. Pues bien, ahora veámoslo en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 17, leemos así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fijaos cómo habla de conocimiento de Dios, teología, conocimiento de Dios. Filipenses 1:9 dice así: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Está hablando del conocimiento de Dios, evidentemente. Es decir, de la verdadera teología. En Colosenses 1:10 leemos lo siguiente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fijaos cómo se repite la expresión, el conocimiento de Dios. Esa es la verdadera teología. Todo verdadero cristiano es un teólogo. Tiene conocimiento de la verdadera teología y del conocimiento de Dios. Y si nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2, leemos así. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fijaos, hay que conocer a dos. A Dios, al Dios el Padre, que es el Dios supremo, y al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el mediador. Como podéis ver, pues todos estos pasajes avalan el significado de teología, que es la búsqueda del conocimiento de Dios. Y esa búsqueda se basa en escudriñar las Sagradas Escrituras, tal como enseñó el propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, nos vamos a Juan 5:39, leemos lo siguiente. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué es eso de escudriñar? Pues escudriñar, según el diccionario de la lengua española, significa examinar, indagar, averiguar, significa inquirir también. Ser un inquisidor es ser un investigador. Nosotros, los cristianos bíblicos, somos inquisidores, escudriñadores. Investigamos las Sagradas Escrituras. Es indagar y averiguar algo con cuidado, con atención. Es investigar un asunto minuciosamente. Pues bien, esa es la forma en que los cristianos bíblicos, evidentemente, debemos tratar nuestros estudios bíblicos, de forma minuciosa, cuidadosa, prestando mucha atención a los detalles etimológicos, gramaticales, etc. Siempre con la dirección del Espíritu Santo, que nos guiará a toda la verdad, como dice Romanos 8:14. Mira, vamos a leer Romanos 8:14. Pido a Anita, nos puede leer estas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:14.
8:14.
Sí, Chatina.
Ay, mi amor, va pasando una guagua anunciadora. Bueno, ¿se escucha?
Espera. Sí, espera un ratito, Chatina.
Ok.
Ah, espera un ratito que pase la guagua. Podéis ver el estudio del hermano Christopher, es excelente, es un magnífico estudio.
Amén, mi amor.
Adelante, adelante.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Gracias, Chatina. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad, nos guía a toda la verdad. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba predicando ahí por la región de Macedonia y entró en la sinagoga de unos judíos en Tesalónica, halagó a estos judíos, los halagó. ¿Por qué? Pues porque ellos escudriñaban todos los días las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas les predicaban era cierto. Así lo leemos en Hechos capítulo 17, versos 10 y 11. Y tal actitud, pues hermanos, no se ve hoy en día en las iglesias que conocemos, como por ejemplo las iglesias evangélicas y el resto de sectas parecidas. Vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, el argumento falso de que la letra mata. ¿Que la letra mata? Mira, seguramente muchos de los que escudriñamos las Sagradas Escrituras y amamos la verdad, amamos tanto que somos diligentes en su búsqueda y somos responsables en estudiar teología y etimología, hemos escuchado alguna vez este famoso argumento. el cual es dado por aquellos que se hacen llamar falsamente evangélicos. Por ejemplo, cuando estos evangélicos ven a una persona estudiar mucho la Biblia, escudriñándola, tal como mandó Jesús en Juan 5:39, le sueltan este argumento diciéndoles: oye, ¿no sabes que la mucha letra mata? Ahora bien, hermanos, resulta que por experiencia personal y de la relación que he tenido con todo este tipo de personas, ya sea en mi trabajo, en mis estudios, etc., me he dado cuenta de que el 99,9% de las personas que dan ese argumento no conocen dicho pasaje bíblico. En realidad, jamás lo han estudiado, ni leído, ni mucho menos escudriñado. Pues bien, al ver que muchos me citaban ese pasaje bíblico como tratando de decirme indirectamente que yo no debería estudiar la Biblia tanto, pues me decidí a ir directamente a dicho texto bíblico, el cual, sinceramente, yo tampoco había escudriñado antes. Bueno, pues después de haberlo hecho por mi propia cuenta, de qué trataba ese versículo, pues trata nada más y nada menos que de un verdadero engaño satánico. El pasaje, 1 Corintios 3:6, es 1 Corintios 3:6, pero vamos a leerlo en su contexto. Que cuando hablo aquí del engaño satánico, me refiero a lo que enseñan, el argumento que dan estos iglesieros apóstatas, no a lo que dice el pasaje. 1 Corintios 3:6 dice lo siguiente. Vamos a leer también el contexto. Vamos a leer a partir del verso 3. Dice así. Es segunda de Corintios, capítulo 3, a partir del verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mirad, hermanos, como habéis oído, este pasaje, fijaos que en ningún lugar hace referencia al estudio de la Biblia, ya que, como acabáis de oír, en el contexto general se está refiriendo a la ley de Moisés, la cual pues fue grabada en tablas de piedra. El decálogo, los diez mandamientos, fueron grabados por el dedo de Dios en tablas de piedra, como dice el verso 3. Y más claro aún en el verso 7, con letras en piedras. Y estas fueron las tablas de la ley, las tablas de la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí, como leemos en Éxodo capítulo 33, verso 34. Como podéis ver, no hace falta ser una persona superdotada de inteligencia para darse cuenta de que en este pasaje se está hablando de la ley de Moisés, ya que de hecho se nombra claramente a Moisés, como dice los versos 3 y el 13. Y se habla claramente en contraste con el ministerio de justificación, como dice el verso 9, que es obviamente la justificación que tenemos por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, en Romanos 5:1, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 7, Cuando dice que la ley, mejor dicho, versículo 17, Juan 1, 17. Cuando se dice que la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fijaos, la gracia y la verdad no vino por medio de la ley de Moisés. Vino solamente por el Señor Jesucristo. Mirad, hermanos, para que el que no conozca este asunto, le recomiendo leer completamente el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los romanos. Pues bien, según lo visto recientemente, concluimos de que es absolutamente imposible que ese pasaje se esté refiriendo a otra cosa que no sea la ley de Moisés, a esas letras que fueron grabadas en las tablas de piedra. Mirad, ¿quién inspiró ese argumento tan falso y engañador que esgrimen todos estos apóstatas iglesieros? Pues obviamente que el mismísimo diablo, ya que como bien sabemos, hermanos, Satanás es el gran engañador, es quien engaña al mundo entero. Así lo leemos bien clarito en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y la mejor forma que el diablo tiene para hacerlo es a través de las religiones falsas, como por ejemplo las mal llamadas evangélicas, ya que ellos precisamente son los que dan ese argumento falso, ese de que la letra mata, para hacernos creer que no debemos de escudriñar profundamente las Sagradas Escrituras. Bien, pues hasta aquí el excelente estudio del hermano Christopher. Quien lo quiera tener por escrito, está publicado en el foro y también está publicado en el blog del hermano Christopher, que es Joven Bíblico, jovenbiblico.blogspot.com. Voy a pegar aquí el enlace del blog del hermano Christopher para que lo tengáis, lo guardéis. Tiene excelente material este hermano en su blog. Es un hermano joven, tiene creo que 22 años nada más, y escribe uno de los mejores estudios bíblicos, unos estudios bíblicos excelentes, de lo mejorcito que conozco en internet. Bien, pues hasta aquí el estudio, hermanos. Si queréis compartir algo, cualquier hermano quiere compartir cualquier cosita, pues no tenéis más que pedir palabra, por escrito aquí en el chat, ponéis pido palabra y podréis comentar, podréis dar aportaciones, podréis hablar de lo que os apetezca, hermanos. Bien, pues quien quiera decir algo, adelante.
Bueno, de salida, permíteme saludarlos a todos, primeramente a ti. Bueno, tenía deseo de saludarte en vivo y extenderte la más cordial saludo para todos los hermanos allá en Europa y también por aquí, por el lado de Sudamérica y Centroamérica, que también estén en línea, y todos los demás. Yo soy el hermano Juan Manuel de la Cruz, que tengo un apodo ahí de John Security en mi apodo de mi correo electrónico, y estoy aquí viviendo en los Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey. Paso palabra.
Bienvenido, hermano Juan Manuel, bienvenido a la sala de charlas. Sí, adelante, hermano Capi.
Una pregunta para todos, en conjunto estamos aquí. Si alguno piensa que hay una buena religión, que exista la verdadera religión, o sea, que sea verdadera, porque de esas que hay, denominaciones y todo eso, es más falso que Judas. Esa es mi opinión, y hay otras cosas más, pero no quería entrar más en el tema. Hala, ya termino.
Gracias, hermano Capi. Mira, pues ahora que haces esa pregunta, voy a leer un pasaje de eso sobre la verdadera religión. Es un pasaje del apóstol Santiago, y dice así en Santiago capítulo 1, verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, hacer buenas obras y guardarse sin mancha del mundo. En no vivir en pecado, no practicar el pecado. Esa es la verdadera religión, la religión pura y sin mácula. y guardarse sin mancha del mundo y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La verdadera fe se demuestra por las obras, por las buenas obras. Ayudar a los hermanos, a las hermanas que estén pasando por tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
En referencia al tema que trataste acerca del texto este que se alega sobre el que la letra mata, muy acertada tu ponencia respecto a que es una burda mentira de que después que Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, es una burda mentira que Pablo va a venir a contradecir la palabra del maestro diciendo que la letra mata al que busca el escudriñamiento de las escrituras. Como tú dices muy bien, lo que pasa es que es costumbre de los evangélicos de hoy día y sobre todo de la tendencia pentecostales a citar textos sin leer el contexto, y por ello yerran, caen en errores, en doctrina totalmente contradictorias, creen en una serie de cosas porque ellos citan los textos siempre que les favorezca, pero cuando no les favorecen, entonces andan rehuyendo y andan revoloteándose porque no tienen fundamentos bíblicos. Yo creo que la Biblia está llena de textos que nos llevan a que Dios está interesado en que nosotros nos llenemos del conocimiento de Dios. Mientras más conocimiento de Dios uno tiene, menos posibilidad tiene el pecado de apoderarse de nosotros y menos tiene el diablo de poder engañarnos respecto a las cosas divinas. Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy bien, gracias por el aporte y totalmente de acuerdo, hermano. Es una frasecita esta de la letra mata cuando la utilizan. La mayoría, pues evidentemente lo hacen en su supina ignorancia. Ellos repiten pues lo que les enseñan en sus respectivas iglesias, sus sectas. Se lo dice el pastorcillo de su secta y ellos pues lo repiten, ¿no? Aquellos que buscan escudriñar las escrituras y que enfatizan la verdadera doctrina, la sana doctrina, pues les dicen que la letra mata. Como queriendo decir que la palabra de Dios pues no hay que escudriñarla porque mata a la gente. Y sin embargo, como hemos visto en el estudio del hermano Christopher, el pasaje de Pablo a lo que se está refiriendo es a la letra de la ley, que fue grabada en tablas de piedra. Se refiere a eso. En la ley de Moisés, la ley dada por medio de Moisés, mata. ¿Por qué? Porque nos condena a muerte. En la ley nos condena a muerte, nos condena, y es también como el ayo que nos lleva a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Es la ley la que nos mata, pero no la palabra de Dios, no el estudio de la palabra de Dios. Y el estudio de la palabra de Dios lo que nos lleva es a un conocimiento más exacto y más perfecto de la palabra de Dios y de Jesucristo, del Señor Jesús. Esa es la verdadera teología. Todo verdadero cristiano es un teólogo bíblico, porque escudriñamos las Sagradas Escrituras. Bien, había pedido aquí en el chat palabra también el hermano Manuel. Adelante, hermano.
Sí, se me escucha. ¿Se escucha?
Sí, ahora sí, se te oye bien, hermano.
Sí, bueno, primero quería felicitar a Christopher y dar las buenas noches a todos los hermanos congregados. Y luego me gustaría añadir unas cosas que me parece que igual no hiciste énfasis en la disertación del otro día con respecto a la eternidad del verbo, que es este pasaje también de Proverbios 8:22, que utilizan también los actuales arrianos, de Jehová me poseía en el principio, dice, me creó en el principio, ya de antiguo, antes de todas sus obras, y ahí yo estuve viendo varias traducciones de la Biblia, y la palabra que utiliza es poseer, y además en el contexto, ya si desde el primer versículo del capítulo 8, se está hablando de la inteligencia de Dios, y por tanto eso es una prosopopeya, no se refiere a Jesucristo que haya sido creado, paso palabra.
Efectivamente, hermano, igual que también se habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría clama por las calles, se dice la sabiduría de Dios, se la personifica. Efectivamente, es una prosopopeya, una personificación, no se está hablando de Cristo. Y aunque se estuviera refiriendo al Señor Jesús, al Verbo, dice, me poseía. O sea, ya el Señor tenía, desde el principio ya tenía el Verbo. Ya estaba, el Verbo de Dios ya estaba con Dios en el principio. Y no que en el principio fuera creado el Verbo, como pretenden hacernos creer estos modernos arrianos. Ya lo hemos visto en los estudios, el Verbo de Dios es eterno porque ya en el principio ya existía con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Enseñar que el Verbo de Dios fue creado, que fue lo primero que Dios creó, es absolutamente antibíblico. Dios el Padre jamás, jamás, nunca ha sido un Dios solitario. Jamás Dios ha estado solo. Siempre ha estado acompañado por el Señor Jesucristo, por el Verbo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y no la pantraña que enseñan los... se basan en un par de versículos mal interpretados que ya lo estuvimos viendo en el estudio, en el ciclo que dimos. Se basan en que es el principio de la creación de Dios o el primogénito de toda la creación. Se basan en esos versículos horriblemente interpretados pues para enseñar la patraña de que Jesucristo forma parte de la creación. Eso es una doctrina, repito, absolutamente falsa. Bueno, deciros también que el sábado, este sábado, parece ser, creo que va a haber otro debate más, vamos a empezar otro ciclo de debates en audio. Voy a tener un debate con Camilo. Camilo es un unicitario, ya he tenido varios debates con él en el pasado, y me dijo que el sábado sí podríamos tener otro debate. Así que os lo anuncio, que lo más probable es que el sábado pues tengamos otro debate con Camilo, el unicitario este Camilo.
Lástima, hermano, porque el sábado no puedo estar, pero bueno, lo voy a escuchar en audio.
Así es, ya sabéis que no podéis estar en la sala por lo que sea, luego después podéis descargar la charla o el debate para oírlo. Entonces, yo le dije el viernes, pero mañana viernes no pude Camilo, y me dijo que el sábado sí que le vendría bien para tener el debate. Es más o menos lo que estamos debatiendo en el foro, sobre la, creo que va a ser el tema del debate, la preexistencia del Señor Jesús. Hermano Manuel, creo que te querías decir algo más. Adelante, Manuel.
Sí, quería preguntar el nombre de ese diccionario bíblico o algo así, de concordancia que se puede descargar gratuitamente, que no sé muy bien las letras, y si lo podías escribir ahí en el chat, porque no sé muy bien igual las letras, y lo escuché, pero luego no me acuerdo, y aparte las letras... Igual me confundo, paso palabra.
Gracias, hermano. Es la ES Word. Aquí lo escribo. Ahí tienes, puedes descargar el programa, es gratuito. Lo voy a descargar desde internet. Y luego hay montones de versiones bíblicas, de comentarios bíblicos, etcétera.
Sí, bueno, Tito, quiero ver si me puede permitir leer un versículo bíblico ahí.
Sí, hermano, adelante, hermano. Adelante, John.
En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, voy a leer de una versión española del 1569, por si las palabras no coinciden con algunas versiones, con otras versiones. Dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas, abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo, pero el que no tiene estas cosas es ciego y anda tentando el camino con la mano, habiendo olvidado de la purgación de sus antiguos pecados. O sea, estos versos son contundentes respecto a que el que no tiene conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que no tiene conocimiento de Dios, pues estas cosas son totalmente ausentes en su vida y en su práctica. Por lo tanto, se le hace difícil en el mundo dar testimonio de la palabra de Jesucristo y andar en justicia. Y como nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios en la Revelación capítulo 24, dice que serán los justos y los que han dado testimonio de la palabra de Dios los que serán resucitados en el día del gran llamamiento, cuando el Señor llame a los que duermen en Cristo a su presencia. De manera que los que no tienen conocimiento de Dios andan errando, andan cometiendo toda clase de disoluciones y andan equivocándose y todos los días cometiendo y haciendo cosas, y así dicen que son supuestamente cristianos. Entonces, eso es por la falta de conocimiento, de conocer realmente quién es el Dios al quien le servimos y quién es el Dios verdadero y Jesucristo, el enviado por el Padre para salvarnos de nuestros pecados. Paso palabra.
Gracias por el excelente aporte, hermano John. Y así es. Ya lo dijo el propio Jesús, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado. Ese es el conocimiento que debemos de tener para adquirir la vida eterna. Y el texto que ha leído anteriormente, el texto de Pedro, pues es un pasaje impresionante. Es un pasaje muy importante.
Sí, hermanos, la cita que estuve leyendo está en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 9. Y mira cómo reafirma el 10, dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de estar firme en vuestra vocación y elección. Muchos pastores que creen que el pastorear es un trabajo y que ellos merecen un salario y una cosa, pues lastimosamente no es un trabajo, es una vocación, es un llamado, es un servicio a Dios. Y todas estas cosas lo hacen por falta del conocimiento de lo que es la verdad, el verdadero significado de lo que es estudiar, escudriñar la palabra de Dios para tener conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él quiere que nosotros conozcamos acerca de la profundidad de su palabra. Paso palabra.
Gracias, hermano John. Mira, quiero resaltar unas palabras de esta frase, de este pasaje, cuando dice el apóstol Pedro: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué significa esto de procurad hacer firme vuestra vocación y elección? Nos habla de tener convicciones, firmezas. Tenemos una vocación y una elección, ya que el Señor Dios nos eligió. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y nosotros somos parte de esos elegidos de Dios. Por lo tanto, tenemos que procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Tener unas firmes convicciones, una seguridad de lo que hemos creído y de a quién hemos creído, para poder así, al final, llegar a la meta, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Por lo tanto, hemos de estar firmes. Como soldados, recordar que los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, somos soldados, soldados de Cristo, y los soldados están firmes. bien equipados con la armadura, en este caso la armadura de Dios, como dice Gálatas capítulo 6, y estar firmes, firmes en la fe, en ese combate. La verdadera vida cristiana es una vida diaria, es una vida de lucha, es una vida de combate. Y solamente los vencedores son los que llegarán a la meta y recibirán la corona de vida. El vencedor va a ser aquel que va a heredar todas las cosas, como dice el libro del Apocalipsis. De modo que seamos nosotros, seamos de esos vencedores, hermanos. Estoy leyendo aquí en el chat, dice Anita, mientras lean a Moisés y se justifiquen por las obras de la ley, tienen el velo puesto. Efectivamente, ellos tienen un velo puesto, todos estos judíos, pues tienen un velo puesto, que les impide ver la verdad. Pero como dice el apóstol Pablo, como dijo, cuando ellos se conviertan al Señor, ese velo les será quitado y podrán ver. Por lo tanto, ahora mismo pues no pueden ver, pero un día se convertirán al Señor y ese velo les será quitado. Y conocerán que la justificación no es por las obras de la ley, ni por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Cristo. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dijo el apóstol Pablo. Y un día ellos pues también van a conocer este verdadero evangelio, van a conocer la verdad, y entonces todo Israel será salvo, como dice la profecía, esa profecía de Pablo. Ahora mismo no, ahora mismo ellos cuando leen la Torá, leen la ley dada por medio de Moisés, pues tienen un velo delante de sus ojos. Espiritualmente tienen un velo que les impide conocer el verdadero evangelio. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya estaré aquí en España. Mañana viernes tenemos también charla bíblica. Y el sábado también vamos a tener reunión el 27, el 28 y el 30. Son las charlas que vamos a tener. Que posiblemente van a ser debates. Debates con Camilo. Así que estéis invitados a la sala de charlas pues para oír este debate. O también para participar. Después del debate podréis también participar. Bien, antes de irnos, creo que el hermano Manuel está pidiendo palabra.
Sí, ¿de qué es exactamente el debate? ¿De qué era?
A ver, me dijo Camilo que él quería debatir conmigo. De momento, son diferentes temas, pero de momento quería comenzar por el asunto de la preexistencia de Cristo, la eternidad del Verbo y todo este tema. Él no cree, evidentemente, en la preexistencia de Cristo, él no cree en la eternidad del Verbo, y quiere que debatamos este asunto. Así que yo con mucho gusto pues tendré el debate con él. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Le damos por tanto las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, este estudio bíblico tan edificante, tan bueno, escrito por el hermano Christopher, y que el Señor pues nos siga protegiendo y nos siga guiando a toda la verdad. Gracias, Señor y Padre, por los hermanos que se han podido reunir en la sala de charlas, hemos podido compartir y hemos podido escudriñar, estudiar las Sagradas Escrituras. Señor, utilízala, esta charla, pues para llevar la verdad a todas esas muchas personas que han sido engañadas en el sistema iglesiero apóstata con esa falsa doctrina. Señor, que entiendan que lo importante es conocerte a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús como el enviado. Así es como adquiriremos el conocimiento que nos llevará a la vida eterna. Por lo tanto, te pedimos pues que por medio de esta charla les guíes a toda la verdad y les abras el entendimiento para que puedan salir del error que en el sistema iglesiero apóstata les han enseñado. Gracias por cada uno de los hermanos, guárdanos, protégenos de todo mal y que venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado en la sala de charla. Ya sabéis, mañana viernes y el sábado tendremos también charlas bíblicas. Posiblemente pues tendré el debate. Bueno, el debate será el sábado. El sábado comienzo el debate con Camilo, que van a ser, pues supongo que durará varios días, van a ser una serie de debates, así ya sabéis, estáis invitados a estar en la sala. Pues nada, hermanos, perseverando en la fe hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, Tito. Bye.
Hasta mañana, hermano.